Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 24 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el informe 2013 sobre la situación de estos derechos y Venezuela sigue en la lista negra. El presidente Nicolás Maduro anuncia medidas económicas para incrementar la producción y disminuir las importaciones. Y en el segmento de entrevistas tendremos a un exdirectivo de Petróleos de Venezuela para hablar sobre la crisis económica en esa nación y Petrocaribe. Bienvenidos a Estudio 45. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos su informe 2013 y mencionó a Venezuela como una de las naciones de mayor preocupación. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el reporte anual sobre derechos humanos en las Américas. Los países de especial atención por la problemática de derechos humanos en 2013 fueron Venezuela, Cuba y Honduras. La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, expresó con relación a Venezuela que uno de los problemas más agudos en esa nación es la falta de independencia del Poder Judicial. Este informe también señala la falta de integridad del sistema judicial penal venezolano, los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el desempeño de su trabajo y la violación de la libertad de expresión. La Comisión lamenta profundamente la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que entró en vigor en 2013 y recomienda a Venezuela revisar su decisión. Al respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos, la falta de libertad de expresión, la falta de elecciones y la carencia de un poder judicial independiente. La Comisión manifestó especial preocupación por la situación de inseguridad ciudadana en Honduras. La CIDH además expresó que siguió como temas de interés por su impacto en la situación de derechos humanos del hemisferio, los problemas de libertad de expresión en Ecuador, las desnacionalizaciones en República Dominicana de personas con ascendencia haitiana y la situación de los presos en la cárcel de Guantánamo. Información desde la Organización de Estados Americanos OEA aquí en Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
El presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio sobre varias medidas para impulsar la economía venezolana. Este es el informe de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro encabezó un encuentro con representantes de distintos sectores económicos del país. Aseguró que próximamente comenzarán a cancelar la multimillonaria deuda a importadores que insisten en que los retrasos en los pagos inciden en el desabastecimiento en la nación.
Esta ofensiva económica de producción, abastecimiento y precio justo nos va a permitir dar un nuevo y gran salto económico de integración de todas las fuerzas económicas del país. Y a eso es lo que yo he venido hoy aquí. No he venido a más nada. He venido a convocarlos a ustedes, empresarios de la patria.
El gobierno destacó que será firmado un acuerdo con ensambladoras de automóviles como Toyota, Mitsubishi y Chrysler para recuperar la producción y fijar los nuevos precios que deben tener los vehículos. Actualmente, si un ciudadano va a un concesionario, no puede adquirir un auto con facilidad porque no se consigue. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, reconoció que no puede negar el aumento en el precio de los alimentos y admitió que se debe trabajar para disminuir el ritmo de la inflación, que el año pasado cerró en 56.3% y que es una de las causas de las protestas en las calles. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, el gobierno de Venezuela anunció algunos arrestos de personas que, según dice, están involucradas en el financiamiento de las protestas en el municipio del Chacao. Álvaro Algarra nos informa.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se realizaron 10 allanamientos en viviendas de lo que llamó ciudadanos involucrados en los actos de violencia realizados en el país, lo que dio lugar a 9 detenciones.
Es un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio de Chacao.
A propósito de la captura de los presuntos cabecillas de las protestas en la ciudad de Caracas, el concejal metropolitano Máximo Sánchez anunció que el gobierno debe continuar haciendo su trabajo y que la oposición debe seguir protestando de manera pacífica.
Las protestas deben continuar de manera pacífica en el marco constitucional. Sin embargo, hay algunos factores que parecieran generar violencia por violencia.
Entre tanto, para el movimiento estudiantil debe existir reconocimiento e igualdad por parte del Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo nacional.
¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulado? Número 2, la igualdad de condiciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y vamos a hacer una breve pausa, volveremos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA.
Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Nos vamos hasta Caracas. Muy buenos días a Aymara Lorenzo y las informaciones que surgen a esta hora en Venezuela. Entiendo, Aymara, que el transporte público va a tener un nuevo incremento.
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. El aumento de pasaje está estimado en 40% a partir del próximo 30 de abril. Un primer incremento de 25% y un segundo incremento de 15% para el 20 de agosto. Esto se traduce en qué, Yoconda, en que una persona que vive en Caracas, que vive en Santa Teresa del Tuy, que es una de las zonas más populosas para vivienda y trabaja en Caracas, deberá destinar el equivalente a 35% de su salario mensual para pagar movilización, porque el salario mínimo mensual en Venezuela es el equivalente a $289. Pero si continuamos sacando cuentas, y de acuerdo a lo que publica el Instituto Nacional de Estadística, que apenas publica esta semana el incremento de la cesta básica del mes de febrero en 2.47%, pues las personas que eso implica que el costo total de la canasta básica para el mes de febrero era de $330 y el salario mínimo mensual de una persona en Venezuela es de $289, el equivalente a $289 a una tasa de $11.30 por dólar, que es la tasa oficial. Eso es Venezuela en cifras en este momento, sin tomar en cuenta, por supuesto, que se espera un aumento de salario mínimo tradicional, como todos los años, para el mes de mayo. Pero para que este salario le alcance a los venezolanos, el incremento del salario debe estar ubicado por el orden de un 70%. Y lo estimado es que el incremento tradicionalmente no supere el 30% y fraccionado.
Bueno, aparentemente las noticias económicas son las que están ganando terreno ahora y después de los anuncios de ayer y ahora esto. Aymara, muchísimas gracias por las noticias. Que tengas un buen día.
Feliz día.
Desde Washington, Estudio 45.
Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a don Pedro Burelli. Él es exdirectivo de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y analista político. Qué placer tenerlo con nosotros, señor Burelli.
Buenos días, ¿cómo estás?
Quisiera poner el tema en contexto porque me llamó la atención la opinión de un economista venezolano cuando decía que las dificultades de la economía en ese país son tan serias que ni siquiera el precio de $100 por barril de petróleo podría ayudar a superar una situación de crisis.
Bueno, yo creo que lo que ha fracasado es un modelo económico, no solamente equivocado, sino contradictorio. Para una sociedad que se hablaba de ser independiente y soberana, es imposible ser independiente y soberano cuando se importa absolutamente todo lo que se consume. Es decir, eso genera una dependencia en dos cosas, en los mercados externos y en la disponibilidad de dólares que se tenga para comprar eso. Entonces, muy lejos de ser soberanos e independientes, yo creo que la sociedad venezolana se ha vuelto totalmente dependiente y en una situación que yo creo que cambiarla tiene muchos problemas. Primero, el ajuste, el costo del ajuste en un momento de altísima tensión política. Segundo, la ideología, que, o sea, los frenos ideológicos que significan admitir que todo el modelo del chavismo fracasó, lo va a impedir hacer el tipo de ajuste que, aunque se ocurriera un costo alto en un momento, al final habría una solución, sino que van a ser todo mezclado, va a ser siempre soluciones mezcladas, y eso lo que te asegura es que seguirá el camino hacia el barranco, que creo que es el destino seguro de la economía venezolana en este momento.
Don Pedro, pese a la situación difícil que tiene Venezuela, continúa trabajando con Petrocaribe y continúa entregando el petróleo, en algunos casos a cambio de servicios y en otros a precios sumamente bajos. ¿Cómo observa usted esta situación?
Bueno, esa es la razón por la cual puede comentar gente que ni a 100 dólares alcanza, porque la relación no es cuál es el precio del petróleo, sino cuánto volumen se produce, a qué costo se produce, cuánto de lo que se vende se cobra. Es toda esa relación la que te permite decir si tienes dinero suficiente en una sociedad en que la mayor parte de la población es dependiente del Estado. Entonces, es como una especie de círculo vicioso en el que se ha entrado, que es muy difícil continuar con un modelo que ya quebró, pero tienes expectativas internas y expectativas externas. Es decir, la situación para los países del Caribe, si tuviesen que pagar la factura petrolera al verdadero costo, sería la quiebra para muchas de estas islas, no podrían vivir. Entonces, hay un tema humanitario, pero también un tema político. El gobierno siempre ha utilizado esa dependencia para decirle, ustedes tienen que votar conmigo en los organismos internacionales, nos tienen que apoyar, porque si no, nosotros les retiramos este apoyo. Es decir, ha sido una especie de chantaje. Hoy en día el problema es que aunque quisiera el gobierno mantener algunas de estas ayudas, pues los meses que vienen es seguro que van a cambiar el modelo de financiamiento a Petrocaribe, porque no es sostenible dado los problemas internos que hay en Venezuela.
En materia de producción petrolera, ¿cómo está Venezuela en este momento? ¿Cómo PDVSA está manejando este proceso?
Pero yo creo que tiene varios problemas. Tiene un problema de eficiencia gerencial en PDVSA que te está generando una caída de los volúmenes de producción. Tiene unas deudas, unas creencias que han aumentado mucho con los socios extranjeros que nos ha obligado a ellos parar la producción. Después tiene la geología en Venezuela que tiene una rata de declinación que sin hacer nada decae la producción en un promedio de entre 25% y 30%. Por lo tanto, toda la tendencia es hacia caer la producción. La producción en este momento está en 2.550.000 barriles, según mis fuentes, muy lejos de donde la heredaron en 3.400.000 o de los 5 millones que ellos decían que iban a producir para este momento. Pero si tú no le pagas a tus socios y si tú no tienes gente competente tomando las decisiones, no puede ocurrir nada sino caer. Esta es una industria sumamente compleja en que las decisiones que no se toman hoy, las decisiones malas que se toman hoy, empiezan a tener consecuencias a futuro. Entonces, hoy estamos pagando años de desinversión, años de leyes malas y, como te digo, el maltrato a quienes han invitado a ser socios en el negocio petrolero.
Este era nuestro diálogo con Pedro Burelli, ex ejecutivo de PDVSA, y que continuará en la segunda parte del programa para continuar hablando de este tema tan importante como es la producción petrolera para Venezuela. Mientras tanto, les comento que los detalles del tiempo aquí en Washington, a esta hora tenemos 16 grados centígrados de temperatura, pero se sienten 12 grados porque tenemos un viento persistente que viene del norte que aún no nos deja sentir la primavera. En todo caso, se anticipa que los próximos días tendremos mejores temperaturas y nos sentiremos más cerca de lo que esperamos, un invierno demasiado largo que ya nos anticipa la llegada de esta primavera que ansiamos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington.
The Voice of America.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 24 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Nelson López y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama afirma en Japón que la disputa de China con esa nación por unas islas está dentro del Tratado de Defensa con la nación nipona. Estados Unidos continúa preocupado por la situación de salud del contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba. Y tendremos la segunda parte de nuestra entrevista con el exdirectivo de PDVSA, Pedro Burelli. Bienvenidos a Estudio 45. El presidente Barack Obama asegura que las islas japonesas en disputa con China entran dentro del Tratado de Defensa con Japón. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Barack Obama reafirmó el Tratado de Defensa entre Estados Unidos y Japón, el cual incluye un grupo de islas en el Mar de la China Oriental, que es reclamado tanto por Tokio como por Beijing. Tras una reunión en Tokio con el primer ministro japonés Shinzo Abe, este jueves, Obama explícitamente estableció que las islas Senkaku entran dentro del tratado que obliga a Estados Unidos a defender a Japón si es atacado. Déjenme reiterar que nuestro compromiso por el Tratado de Seguridad con Japón es absoluto y el artículo 5 cubre todos los territorios bajo la administración de Japón, incluyendo las islas Senkaku. Obama remarcó que Estados Unidos no opina sobre la soberanía de las islas conocidas en China como Diaoyu, pero rechazó cualquier movimiento unilateral para cambiar el status quo. La declaración de Obama ha sido la más enérgica hasta ahora en apoyo a Japón por parte del gobierno estadounidense en relación a la disputa territorial, la cual ha dañado las relaciones entre Japón y China. Japón es la primera escala de una gira de 8 días por Asia del presidente Obama, que también incluye visitas a Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su preocupación por el contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba. Los detalles están en este informe de Leonardo Bonet.
Gross, preso en Cuba desde 2009, planea regresar a su país con su familia este año, vivo o muerto, aseguró su abogado Scott Gilbert, al tiempo que instó al gobierno del presidente Barack Obama a lograr su liberación. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió al caso en su encuentro diario con la prensa. Reconocemos que el señor Gross se encuentra en una situación extremadamente difícil. Él ha estado encarcelado por las autoridades cubanas durante más de 4 años por solo haber querido ayudar a los ciudadanos cubanos a tener acceso a Internet. Le hemos presentado claramente a funcionarios cubanos nuestra posición de que el señor Gross debe ser liberado inmediatamente. El presidente Obama ha conversado con mandatarios extranjeros y otras personalidades internacionales para que empleen su influencia con Cuba a fin de promover su liberación. Nosotros hemos mantenido el caso en primer plano de nuestras discusiones. Reiteramos, por supuesto, nuestro llamado al gobierno cubano para que libere inmediatamente a Alan Gross. Su detención sigue siendo un impedimento a relaciones más constructivas entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross expresó que no tolerará un año más de confinamiento solitario y que regresaría a Estados Unidos vivo o muerto antes de su cumpleaños número 66. Desde el Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
El secretario de Justicia Eric Holder se refirió al programa de oportunidades de estudio para estudiantes de minorías, afirmando que aún queda un largo camino por recorrer. Henry Llanos tiene el informe.
En un foro sobre diversidad e inclusión que tuvo lugar en la sede del Departamento de Justicia, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, calificó de valiente la disensión de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, ante el más reciente dictamen de ese organismo sobre acción afirmativa, que es un programa que garantiza oportunidades de estudio a estudiantes minoritarios.
Entiendo que este país tiene largos luchas contra la disparidad y la discriminación.
La gente piensa que las largas luchas de este país sobre la disparidad y la discriminación han terminado, pero como lo expresó la magistrada Sonia Sotomayor en su valiente y muy personal disensión en el caso de admisiones en el Colegio Michigan, y la cito, nosotros no debemos hacer desaparecer en lugar de confrontar la desigualdad racial que existe en nuestra sociedad. La manera de poner fin a la discriminación racial es hablar abierta y sinceramente sobre el tema, finalizó la cita. La realidad, continuó diciendo el secretario de Justicia de Estados Unidos, como ustedes saben y como muchos de ustedes ven a diario en sus trabajos, es que a este gran país todavía le queda un largo trecho por recorrer para cumplir la promesa de nuestros fundadores de justicia y oportunidad para todos por igual. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Al volver, continuaremos con la entrevista anunciada y también nuestro contacto con boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Bueno, y vamos a continuar ahora con la entrevista con Pedro Burelli. Él es directivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, y analista político.
PDVSA fue siempre una de las empresas más importantes en Latinoamérica y en el mundo en materia petrolera. Siempre estuvo a la vanguardia, don Pedro, y usted trabajó en esa época con ellos. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Está realmente avanzando con la tecnología? ¿Está a la orden de lo que hoy se exige de una empresa petrolera?
Yo creo que dista mucho de lo que era, lo que fue en su momento y se ve por todo tipo de indicadores. Lo que pasa es que la empresa ya no es una empresa petrolera, es un estado, un microestado dentro del estado, una empresa que fabrica casas, una empresa que produce electricidad, una empresa que fabrica ollas. Tú dices, bueno, ¿qué es esto? Una empresa que pasó de tener 40.000 personas a tener 120.000 empleados sin ningún aumento en producción. Como digo, muy baja inversión, donde tiene problemas estructurales, donde está importando gasolina. Nosotros éramos exportadores de gasolina. Se había gastado miles de millones de dólares preparando nuestras refinerías para agregarle valor a nuestro petróleo, produciendo gasolina y mandándolo a los Estados Unidos. Hoy están importando gasolina a los Estados Unidos porque esas mismas refinerías han sido dañadas por malos manejos. Entonces, es gravísimo lo que ha ocurrido porque el país depende de esta empresa, ¿cierto? Hoy en día el 98% del ingreso en divisas del país, 98% viene de la exportación petrolera. Curiosamente, la mayoría de ese ingreso petrolero viene de ventas a los Estados Unidos, el que es el imperio, que es el país al quien culpa por todos los problemas, y resulta que es la fuente del ingreso que mantiene la economía funcionando.
Don Pedro Burelli, le agradezco muchísimo su tiempo para La Voz de América.
Muchas gracias.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos al contacto con www.boanoticias.com. Muy buenos días a Flavio Villacorta. Y en este contacto, Flavio, quisiera que nos comentes algunos detalles de lo que se sabe ha sucedido en Kabul, donde dos estadounidenses habrían fallecido. ¿Qué pasó?
En realidad son tres aparentemente médicos, entre ellos un padre y su hijo, que murieron este jueves cuando un policía, un guardia de seguridad, abrió fuego contra cinco médicos que habían entrado en el recinto hospitalario y caminaban hacia el edificio del Hospital Cure de Kabul, el cual es administrado por un grupo caritativo basado en Estados Unidos. También hay una enfermera estadounidense que resultó herido. El ministro del Interior, un vocero del Ministerio del Interior, perdón, explicó que el padre y el hijo y la enfermera eran parte de un grupo visitante, mientras el tercer médico, un pediatra, había estado trabajando en Afganistán desde hacía 7 años.
Los motivos aún se desconocen, Flavio.
No se sabe nada, no está claro si el talibán tiene algo que ver en este incidente. La embajada estadounidense en Kabul no ha dado muchos detalles, ni siquiera ha confirmado que los muertos sean médicos, pero bueno, se dice que se ha iniciado una investigación al respecto.
Bueno, muchas gracias, Flavio. Mayores detalles, como de costumbre, nuestros oyentes lo encuentran en www.boanoticias.com o a través de las redes sociales.
Escuchan Estudio 45.
Y la música es el alimento del alma, sin duda alguna, y con ella vamos a cerrar el programa. Este es un dúo fantástico. Son el ex-Beatle Paul McCartney, junto a Diana Krall, un dúo para un clásico, pero también un anticipo de una nueva versión que ellos tendrán dentro de muy poco tiempo. El tema se llama My Echo, My Shadow and Me. Este tema es para cerrar Estudio 45. Que tengan un excelente día. My shadow and me. We three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, shines above. I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, echo, my shadow and me, we'll be here waiting. My echo, my shadow.